Informativo Sarandí está llamando.
Hablando precisamente del nuevo código, ¿cuál es la actitud de muchos fiscales? Estamos en contacto con la fiscal Brenda Pupo. ¿Cómo le va, fiscal? Buen día.
Buen día, ¿cómo anda?
Muy bien. Bueno, ¿cuál es la percepción que puede tener un ciudadano cuando ve todas estas polémicas que se han generado desde los fiscales, desde la fiscalía, desde el Ministerio del Interior, desde la justicia, desde los parlamentarios? ¿Qué opina un ciudadano cuando ve toda esta diversidad de opiniones muchas veces contradictorias?
Bueno, no sé. Es muy difícil que le pueda dar una respuesta.
Bueno, pero usted es una de las actoras principales también de toda esta polémica, ¿no?
No sé por qué me está diciendo opiniones contradictorias. No, ¿entre quiénes?
Y, por ejemplo, entre usted y el fiscal Díaz no tienen la misma visión del código, por ejemplo, ¿no? Y de los resultados, el Ministerio del Interior, Bonomi, el presidente Vázquez.
Y bueno, esos son temas, otros temas, no sé si políticos, otra cosa, digo, no sé... La visión contradictoria a nosotros, bueno, yo, en todo caso, he dicho siempre que lo que hacemos nosotros es aplicar una norma que está vigente. Digo, no tenemos más remedio que aplicar esa norma y no nos vamos a poder a discutir si el código es lindo, si el código es feo.
No, pero perdón, doctora, usted en su momento dijo que si bien sabía que la implementación del nuevo código les iba a aumentar el trabajo, nunca pensó que iba a ser de esta forma. Dijo, nunca me imaginé que íbamos a estar así. Se nos puso 900 casos de golpe, declaró usted.
Sí.
Eso hizo que dos colegas y yo mandáramos una carta a la persona que efectuó la implementación, diciéndole que no me hacía responsable porque no podía leer 900 casos. Entonces, con lo que le decía Raúl, cuando un ciudadano común escucha a una fiscal diciendo que no se hace responsable de los casos que tiene, y mete un poco de miedo, ¿no?
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es una cosa que escapó. Y bueno, eso escapó a nosotros. Nosotros siempre le anunciamos, cuando yo era presidenta del gremio, y antes de ser presidenta del gremio, cuando estaba en la comisión directiva, hablamos mucho con el fiscal de corte, teníamos reuniones y todo, de cómo se iba a empezar a aplicar este código el 1 de noviembre de 2017, y dijimos de que, bueno... la verdad que yo no tenía ni idea de que después de eso iban a caer esa cantidad de denuncias que iban a, vamos a decir, sobrecargar el trabajo de los fiscales. Yo nunca lo pensé, imposible, yo no tenía ni idea. El primero de febrero nos cambiaron la regla de trabajo porque los flagrantes pasamos a ver todas las denuncias que antes no la teníamos. Y bueno, si a usted le parece que yo puedo leer 900 denuncias en una semana, es imposible. Entonces... mandé una carta, como lo dije en su momento, para decirle justamente de que, bueno, uno iba a priorizar, iba a hacer lo posible para leer lo más importante, los casos más graves, los casos que tenían prioridad alta, pero bueno, todas las cosas no las podía... me estoy refiriendo a investigación, ¿no? No a los turnos de flagrancia. Y bueno, y así seguimos todo el año y así seguimos hasta ahora.
Digo, eso le iba a preguntar. ¿Seguimos hasta ahora, sí?
O sea, ahora, si bien... En mi caso, voy a hablar por mí, yo no tengo casos sin leer, los he leído todos, tengo 500 en investigación. Entonces, al tener 500 en investigación, usted se imaginará que somos tres personas en la fiscalía, ¿no? En mi turno, es difícil manejar 500 casos a la vez. Entonces, de esos 500 casos que se han mandado órdenes a la policía, ya hice alguna instrucción y todo lo demás, bueno... se está haciendo lo que ya está un poco más avanzado, pero hay muchas cosas que me imaginarás que no me acuerdo.
Ahora, doctora...
No tengo memoria de 500.
No, está bien, por eso, parece una cosa loca, pero a la luz de esto que usted está describiendo, de 500 casos que es imposible, usted por lo menos... Porque hay opiniones, cada opinión es personal. ¿Usted concluye que este es un mal sistema, el nuevo código?
No. Yo el nuevo código no digo que es un mal sistema. Solo que digo, y dije siempre durante mucho tiempo, es que no estoy de acuerdo con la forma en que se implementó el nuevo código. O sea, yo no estoy en desacuerdo con el nuevo código de proceso penal, pero sí con la forma en que la Fiscalía General de la Nación lo puso en práctico por los escasos recursos humanos que tenemos, lo que siempre, siempre cuestioné. O sea... No damos abasto a los fiscales, ni de Montevideo, ni del interior, para todo el trabajo que se nos vino encima. Es eso lo que siempre dije y lo que sigo diciendo. La implementación, no el nuevo código.
¿Usted piensa que con más recursos eso se solucionaría?
Yo pienso que más recursos y modificar la forma de trabajo, modificar, yo la verdad que no sé mucho de implementación, le digo sinceramente. Puedo decir lo que me falta en mi fiscalía para poder ser más, tal vez, más eficiente o responder más rápido. En primer lugar, me falta, más allá de que otra persona, por lo menos en fiscalía, alguien que me haga toda la tarea que excede lo jurídico. O sea, hacer oficios, pedir pericias, atender llamados telefónicos, hablar con la policía. Yo qué sé, toda esa tarea que estamos haciendo nosotros, porque los administrativos es muy difícil que puedan hacerlo eso. A veces vienen notificaciones del Poder Judicial, me dicen vista fiscal y no sé lo que es. Bueno, ahí sí tengo administrativos que lo mando para allá a que traiga el expediente o que saque foto de lo que pasa en el expediente, que no lo tengo porque no lo tragaran a la fiscalía del expediente. Hay mucha cosa de práctica. Y ya hemos hablado también con la implementación, que bueno, que se va a solucionar, pero bueno, vamos a ver cuándo se soluciona, no sé. Hay muchas cosas que falta, tomar declaración. Fíjese todo lo que uno tarda en que viene la víctima, testigo, tomando de declaración, abajo porque estoy en el segundo piso. Tomando declaración, viene el indagado, tome la declaración. Todas esas cosas que antes, como dije siempre, lo vuelvo a repetir, lo hacían los receptores en un juzgado, ahora todo lo hace el fiscal. Entonces, todo eso hace que uno tenga mucho menos tiempo a veces para dedicarse más a más casos de investigación.
Y usted creo que ha dicho también de que este nuevo código expone casos que antes el sistema judicial anterior no los exponía públicamente, como el caso de la bicicleta robada en la playa de Malvin, por ejemplo.
Obvio, porque justamente, hay videos que se viralizan, otros casos que no se viralizan y se resuelven iguales, como yo le he dicho una vez, no sé si está muy por el famoso tema del principio de oportunidad. El principio de oportunidad se aplica millones de veces. Lo que pasa que en mi caso saltó porque se viralizó un video. Ahora, no se viralizan todos los días las cosas que se aplican al principio de oportunidad en las mismas condiciones que yo lo hice, porque así está previsto en la norma y así corresponde aplicarlo. Son delitos de escasa entidad en donde no hay perjuicio para la víctima. No hay perjuicio, porque se recuperó absolutamente todo en las mismas condiciones. Y por supuesto, al decir delito de escasa entidad, me estoy refiriendo a delito que no hay violencia. Cuando un delito hay violencia, la solución es diferente. Que no voy a archivar un delito que hay violencia, que hay violencia, hay armas de fuego, hay otra cosa,
¿no? Como este, vamos a, justamente, violencia y arma de fuego, ¿no?
Sí.
El caso del Hábitat, ¿no?
Creo que fue el viernes.
Exacto, sí. Yo decía, acá, en primer lugar, si sí. La policía es eficiente y llega en el momento que los delincuentes se van,
sí.
se le tipifica tentativa.
Bueno, es tentativa.
Bueno, está bien, por eso, no estoy cuenta, lo que estamos hablando acá no del Código del Proceso, sino del Código Penal. Es tentativa. Ahora, si la policía es ineficiente, no los agarra, los deja ir y los agarra al día siguiente, es rapiña.
Bueno, en realidad, si los agarra yo ahí, no los puede detener porque no es un hecho flagrante.
No.
En todo caso, llamaría al fiscal y le dirían...
Se investiga, pero lo que quiero decir, usted se fija, primer señalamiento, digamos, que yo hago es, si lo agarra flagrante, se ve beneficiado el delincuente, porque le dan tentativa. Por otro lado, sea tentativa o sea rapiña, si lo viéramos en lugar de los bienes, de qué se hizo con los bienes, si lograron gastarlo o no lograron gastarlo, si lo viéramos del lado de las víctimas, para la víctima el trauma de sufrir una rapiña es igual en el caso de una tentativa que en el caso de una rapiña.
Sí, para las víctimas el trauma, que usted me dice, sí es igual.
O sea que la ley tiene más en cuenta los bienes que la víctima.
Mire, yo no sé ese razonamiento, la verdad.
No, ¿cómo no sé?
Nunca me lo planteé. Primero, usted me acaba de decir de que si la policía es eficiente, la rapiña es tentada. Bueno, eso es un error y le voy a decir por qué. No es un problema de eficiencia o no de la policía. Yo he tenido casos de detención en flagranta, de detención en flagrancia en que la rapiña no es tentada sino es consumada. Todo va en un matiz. Todo va en si la policía llega y los persigue y nunca los pierde de vista. Todo va en si se recuperaron todos los efectos hurtados. Sí. Todo va, bueno, hay muchos casos en que eso no pasa, se detiene, supóngase, 15, 20 minutos después, el individuo, entre comillas, se considera, como dice la norma, que pudo disponer de la cosa, y ahí la rapiña cambia de ser tentada a consumada.
Por eso, sí, está bien.
La detención sigue siendo en flagrancia. O sea que no depende de la eficiencia de la policía. Son cosas que se dan, suerte o no, como quieras llamarle, de que llegan, los llaman 911, llegan rápido, los ven y todo lo demás.
¿Pero a usted le importan las víctimas?
Mire, a mí me importan las víctimas, sí. Pero
entonces, ¿qué opina?
Déjeme terminar el concepto. Sí. Yo no puedo tipificar un delito en base al trauma o no que tenga una víctima. Yo tipifico un delito en base a lo que pasó. El tema de las víctimas, si ellos tienen, hay un centro de asistencia a las víctimas, si hay algún problema, se las atiende. Se las acompaña, ahí está, rapiñas tenemos todos los días y
sí, pero hay distintos tipos. Dígame una cosa, doctora, en el caso del hábitat, ¿no?
Sí.
Si varias personas se complotaron para hacer la rapiña. Ahí no hay
Yo tengo dos personas acá, sí.
Sí. ¿No hay asociación para delinquir, digamos? No.
No, porque para que haya asociación para delinquir se tienen que probar otros elementos. Ajá. Que acá no había probado.
Y el que haya un arma.
Sí.
Y el que tenga antecedentes. Nada de eso, sí. Digamos, nada de eso cuenta para darle más de 2 años, que fue lo que usted le dio.
Todo eso cuenta.
¿Y le dio 2 años?
Cuenta. Sí, 2 años porque era una rapiña tentada. Yo no le di 2 años, ¿no? Vamos a partir de la base de que se hizo un juicio abreviado, como siempre se ha hablado. Y se habló de una pena y se hablaron de los hechos. Las personas confesaron, las personas, por supuesto, con presencia de la defensa, y aceptaron esa pena de 2 años. Bueno, ya está. Se dieron todas las características, se podía acudir a la vía alternativa de resolución del conflicto, y una pena de 2 años para una rapiña tentada, que podía ser una pena de 14 meses, es una pena alta. Porque una rapiña tentada se puede penar, aunque a usted le parezca mentira, con una pena de 14 meses. Bueno, acá llegamos a 2 años, o sea que no me parece una pena baja.
Bueno, eso es, lo de la pena baja o alta es subjetivo, ¿no?
Obviamente que es subjetivo, y por supuesto que a la sociedad nunca le va a gustar las penas que vamos a poner, porque justamente quisieran penas más altas. Pero acuérdense que nuestro Código Penal tiene parte de un mínimo y de un máximo en cada delito, y es muy 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 amplia entre el mínimo y el máximo. Y la norma del artículo 5 del Código Penal dice que si es un delito tentado se puede bajar de un tercio a la mitad de la pena.
Doctora, la última le hago. ¿El homicidio con cuánto se pena?
Depende de cómo sea. El homicidio simple parte en el Código Penal de 20 meses de prisión en adelante.
¿Y la rapiña?
Especialmente agravado. La rapiña, consumada, son 4 años de penitencia.
O sea, ¿qué es más grave, la rapiña que el homicidio?
Para el Código Penal, sí. Toda la vida se discutió, y ya estoy hace 25 años en esto,
sí.
Siempre se discutió el tema del bien jurídico tutelado.
Sí.
Para el Código Penal, que es un código muy antiguo, ¿no verdad? Justamente una de las críticas que se hacía era que siempre se priorizaba el bien jurídico propiedad y no el bien jurídico vida. Porque justamente la norma ahí te lo está demostrando. Si un homicidio parte de un mínimo de 20 meses y una rapiña parte de un mínimo de 4 años, ahí está la gran diferencia.
Bueno, la misma lógica es la que yo le planteo respecto de la rapiña. Lo que importa es si gastaron la plata o no gastaron la plata, y no si las víctimas sufrieron el mismo trauma en una rapiña de tentativa o en una rapiña consumada.
Y bueno...
Sí. Hay que embromarse, no hay otra.
O modificar.
O modificar.
Doctora Brenda Pupo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy amable.
No, por favor, hasta luego.